La radio Nuevo Mundo se escucha en todo el país. Hasta ahora seguimos conversando en nuestro espacio dedicado a conocer candidaturas, y es el turno de hablar de la región metropolitana. Ya estamos en línea para conversar con la candidata a gobernadora regional, Karina Oliva, quien está, por cierto, desplegada, ¿no? Me imagino, por toda la región, por toda la gran ciudad de Santiago, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, fue presidenta de Poder Ciudadano, ex vocera del Frente Amplio también, actualmente pertenece a Comunes, es respaldada por muchísimas fuerzas, ¿no? Por el Frente Amplio, también por el Partido Comunista, por Chile Digno. La saludamos entonces. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Richard?
Bien, feliz de poder conversar contigo y conocer un poco cómo está el ánimo, cómo está la vibra en estos tiempos de campaña, días difíciles, ¿no? Se ha señalado en esta jornada que toda la región metropolitana va a entrar ya en cuarentena en esta semana. Cuéntanos cómo ha sido hasta acá tu experiencia recorriendo la ciudad, tratando de comentar tus ideas con la ciudadanía de la capital.
Mira, ha sido una instancia de mucho aprendizaje durante estos últimos meses, recorriendo la región metropolitana, pero que también nos ha enseñado a actuar con mucha más humildad para enfrentar los desafíos que tenemos. Me refiero a humildad, a escuchar a la ciudadanía con lo que está planteando, sobre todo desde el 18 de octubre del 2019, tener esa receptividad para acoger las demandas de la ciudadanía, que además nos obligan a tomar como con responsabilidad las candidaturas, los desafíos que tenemos para la ejecución del mejoramiento de nuestras instituciones, y sobre todo en una situación como de la pandemia que estamos viviendo. Hoy día se acaba de decretar esta mañana que la región metropolitana completa desde el día sábado pasa cuarentena total. Eso quiere decir que hay una situación complicada, eso quiere decir que no hemos estado bien respecto a la crisis sanitaria del COVID, donde muchas personas hoy día están contagiadas, donde las unidades hospitalarias están colapsadas, que los centros de atención primaria también, pero que sobre todo ha mostrado las dificultades que ha tenido las familias para enfrentarlo, tanto económicamente como también en términos del trabajo, como en términos del desplazamiento, incluso como llevar la vida estudiantil. Muchas familias cuando tienen que generar las clases online. Entonces hoy día nosotros lo que hemos hecho es más bien ponernos a disposición de la gente para dialogar nuestras propuestas, la construcción desde una ciudad justa, una ciudad digna, pero sobre todo una ciudad sin miedo. Sin miedo a la delincuencia, sin miedo a envejecer, sin miedo incluso a ser mujer y vivir violencia. Es parte de los ejes fundamentales que tiene nuestro programa. Y ha sido un periodo bastante intenso, pero que no solo es inédita esta elección del 10 y 11 de abril, producto de que es una elección de constituyente y que el gobierno regional por primera vez elige a gobernador o gobernadora, sino que también ha sido inédito en hacer una campaña a nivel regional durante toda la pandemia. Pero creo que ha sido súper motivante, porque la diferencia que yo veo con otros procesos electorales anteriores es que la gente tiene más disposición a participar. Y no solo como a esto de entregar el voto porque alguien te lo pide, sino que hacer partícipe y protagonista un proceso de transformación que está viviendo el país. Y yo creo que eso ha sido lo más importante en términos favorables, dada la contingencia tan dura que hemos vivido los últimos 2 años.
Sí, Karina, bueno, es importante resaltar lo que tú indicabas respecto a cómo se va cada vez constatando más el nivel de desigualdad que hay en una ciudad, en una región como la metropolitana. Y la pandemia también da luces de aquello, ¿no? En ese sentido, tu propuesta ha señalado que se busca una ciudad equitativa, justa, sustentable, lejos del modelo neoliberal. ¿Con qué tipo de propuestas en la práctica se puede avanzar hacia una ciudad más justa y equitativa, sabiendo además que la gobernación regional todavía le va a faltar un espacio de incidencia y de poder, ¿no? Esto fue objeto de discusión durante muchísimo tiempo respecto a cuáles van a ser las potestades que va a tener el gobernador regional, los recursos que va a poder utilizar, pero sin duda es que el liderazgo se va a ejercer sin temores, ¿no? En ese sentido, cuéntanos cuáles son también las políticas que tú tienes ya pensadas para avanzar hacia efectivamente una ciudad más justa y equitativa.
Mira, es importante y lo quiero poner desde este ángulo. Por ejemplo, hemos visto cómo durante el último año se ha privilegiado la salud económica de los grandes grupos económicos, que no ha protegido a las familias y a los vecinos y vecinas de la región metropolitana y a nivel país respecto a la pandemia, donde se ha expuesto que las comunas más ricas son las que tienen mejor seguridad para enfrentar la pandemia en términos sanitarios, pero también en términos médicos. Tienen las comunas como de Providencia, Las Condes, tienen la cantidad de centros hospitalarios acumulados todos ahí, mientras tenemos, por ejemplo, en la zona sur de la región metropolitana, el Hospital Sotero del Río, el único hospital de alta complejidad que tiene capacidad para atender camas críticas en la zona sur. Pero también tenemos complicaciones en la zona norte. El Hospital San José es uno de los hospitales que atiende a las comunas incluso de Lampa, Tiltil, Colina, y concentra una población muy grande, y eso ha dificultado. Entonces, ¿cómo tenemos que construir desde lo que ha dejado en evidencia hoy día la pandemia? Donde los derechos de las personas no estén que estén garantizados y no estén sujetos a la especulación del mercado. Y una de las políticas más importantes que vamos a desarrollar es la implementación, por ejemplo, de un banco de suelo, donde la especulación más se ha visto en los últimos años, por ejemplo, ha sido en el término inmobiliario, donde el derecho a la vivienda, incluso el derecho a la ciudad, no está garantizado, sino que está garantizada la especulación inmobiliaria, y donde las vecinas y los vecinos tienen un alto costo, incluso ha aumentado significativamente el déficit habitacional en la región metropolitana. Y ahí vamos a aplicar una política pública directa, ¿para qué? Para lograr conciliar el derecho incluso a la vivienda y a la ciudad. ¿Y por qué hay la diferencia entre el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad? Porque el derecho a la vivienda tiene que estar de la mano de cómo tú te desarrollas con tu entorno y cómo vives la ciudad. Como la ciudad para ti también, como para cualquier vecino, es un espacio amable, vivible, sin grandes complicaciones. Y eso significa las redes de conectividad, la red de empleos, cómo generamos un proceso productivo en la región metropolitana menos concentrado solo en unas comunas, mientras que en el resto son solo comunas dormitorios, sino que generar espacios de productividad, de trabajo, más bien a escala humana, y no donde solo se concentre el empleo para que haya riqueza en algunas comunas. O sea, no es menor, más allá que haya sido un meme, el hecho que hace unos días atrás se decía que las comunas que no entraban a cuarentena eran Alto Las Condes, Costanera Center y Parque Arauco, porque en realidad ahí sí seguía funcionando los centros económicos. Y es ahí donde uno dice por qué estas desigualdades tan profundas. Y es por eso que hemos de poner un acento en la construcción de 8 polos productivos a niveles regionales, uno en cada provincia. La región metropolitana tiene 6 provincias, lo vamos a concentrar 3 polos productivos en la provincia de Santiago por su alta densidad poblacional y mirado desde la urbanidad, desde el desarrollo de economías circulares, también la sustentabilidad y, por cierto, cómo generamos políticas de prevención para dar seguridad, cómo generamos políticas de prevención, por ejemplo, del delito, porque necesitamos que la gente se sienta segura en la ciudad que vive, no tener miedo a los portonazos, a la delincuencia, etcétera. ¿Sabes? Cómo generamos una ciudad que en definitiva podemos vivirla sin miedo.
Perfecto, son iniciativas interesantes en una elección que genera harta expectativa porque es inédita, es primera vez que en Chile vamos a elegir a los liderazgos regionales a nivel de voto popular. En ese sentido hay que también señalar que son elecciones susceptibles de segunda vuelta, ¿no? Hay que lograr un triunfo por sobre un 40%, lo que es bien difícil entendiendo la cantidad de candidaturas que hay. En ese sentido, Karina, tu disputa principal sería frente al ex intendente Claudio Orrego para tratar de lograr allí un cupo hacia la segunda vuelta. Orrego, quien ya tuvo experiencia en el gobierno anteriormente como ministro, también como intendente, como señalaba. ¿Cuál es tu diferencia en ese sentido? Porque mucho de la gente que podría votar por ti ha sido gente que quizás tradicionalmente votó por la Concertación. Sabemos que el Frente Amplio tuvo una irrupción súper importante en comunas bien populares, grandes, hace algunos años. ¿Cómo tú te diferencias también de liderazgos como el de Orrego?
Mira, lo importante y la gran diferencia que tenemos con el candidato a la Democracia Cristiana es que nosotros no vamos a llegar para solo administrar el gobierno regional, sino para construir una institución, además que está todavía en formación y en construcción lo que es la institucionalidad del gobierno regional y el cargo del gobernador o gobernadora regional, es que vamos a llegar a transformar, para mejorar la calidad de vida de las personas, para reconstituir derechos como el derecho a la vivienda, el que nadie más tenga que ser o que nuestra institución no esté al servicio para ser como la un lugar donde solo se quitan recursos para el Estado, para que las grandes industrias o el gran comercio se lleve todos los recursos que corresponden a la y los vecinos de la región metropolitana. Nosotros venimos con un ánimo más bien de transformación, de cambios como se ha exigido a nivel país, donde podamos resolver las demandas de la gente, pero también podamos ir construyendo una ciudad mucho más democrática, mucho más justa, y una ciudad donde de verdad no esté normalizada la conducta del abuso ni la conducta del maltrato y la violencia como está hoy día, donde creo que lo que más representa el gobierno, la gestión, sobre todo de la democracia cristiana, es que siempre ha estado al servicio, por ejemplo, de la industria inmobiliaria, que siempre ha estado al servicio de incluso de los proyectos neoliberales que se han desarrollado. Nosotros se lo hemos visto, tanto a Claudio Urrego como a la democracia cristiana, que fueron quienes incluso hicieron caso omiso o no dijeron nada cuando se estaba generando un proyecto tan destructivo como Alto Maipo, que pone en riesgo incluso la vida de la y los vecinos de la región metropolitana cuando se va a hacer uso de las aguas que alimentan o que abastecen a la región metropolitana del río Maipo. Entonces, ahí uno marca la diferencia más bien en cómo el gobierno regional va a estar disponible a garantizar la vida y el buen vivir de la ciudadanía, o bien va a estar al buen vivir de los empresarios. Nosotros estamos del lado de la gente, nosotros va a ser un gobierno regional para la ciudadanía, porque nos parece importante que hoy día la política y sus instituciones y sus autoridades le sean útiles a la ciudadanía y no le sigan siendo útiles al 1% más rico. Y por eso nuestro cargo más bien hoy día va a impulsar cambios, transformaciones. Y eso significa que vamos a tener que trabajar constantemente con toda la ciudadanía, con toda la población de la región metropolitana, porque enfrentar a los poderes más fácticos, incluso los poderes económicos, no es sencillo, pero sí tenemos la voluntad, la decisión, y no tenemos miedo para enfrentar, sobre todo cuando queremos construir una ciudad mucho más democrática en esta región, que es la que manifiesta las mayores desigualdades. O sea, yo encuentro terrible que nuestro sinónimo o los significantes que hablamos para referirnos a la región metropolitana terminamos ocupando siempre la desigualdad, la segregación, la impunidad, la inseguridad, y no tenemos una recepción de una voluntad mucho más democrática, incluso más amable, e incluso hablando de cómo hasta la belleza de la región metropolitana está sectorizada dependiendo de los niveles socioeconómicos. Eso es lo que tenemos que ir erradicando, y eso no puede seguir sosteniéndose, no puede seguir siendo el ejemplo de la región metropolitana, la desigualdad como es hoy día.
Conversamos con Karina Oliva, hasta ahora candidata a gobernadora regional por la región metropolitana. Karina, ha sido bien importante también en toda tu propuesta y en tu discurso, tu también lucha desde el feminismo, ¿no? Como mujer candidata a gobernadora regional en una región como la metropolitana, en que ha destacado muchísimo también el tema de la lucha de género. Cuéntanos cuál es tu propuesta en ese sentido, que busca también hacer la diferencia entre las candidaturas que están hoy desplegadas, cómo ir construyendo también una ciudad más segura para las mujeres, una ciudad que también tenga cierto enfoque de género en sus políticas.
Mira, es re importante, porque las ciudades siempre han estado hechas desde las masculinidades, tanto en la representación, en la toma de decisiones, pero también en cómo se construye la ciudad. Creo que hoy día es fundamental pensarla incluso desde el trabajo, en una ciudad que esté pensada en que la mayor parte de las jefaturas de hogares hoy día la lideran mujeres y hogares monoparentales. Y son las mujeres las que se hacen cargo incluso de terceras personas, de niños, niñas, adolescentes, incluso adultos mayores o personas con alguna enfermedad catastrófica, alguna condición de discapacidad. O sea, y en términos laborales no está pensado en esas mujeres. La pandemia, el gobierno jamás la pensó en cómo hacer que las mujeres puedan garantizarle el derecho de llevar una vida libre de violencia, porque han tenido que convivir muchas de ellas cuarentenas con quienes han sido sus agresores dentro del hogar, pero que también no han sido capaces de garantizar espacios de trabajo, porque los últimos estudios demuestran que no solo aumentó la tasa de desempleo en la región metropolitana, también significó un retroceso de las mujeres en la fuerza laboral. Retrocedimos una década de cómo las mujeres habíamos logrado insertarnos en el campo laboral, pero además con todas las dificultades que eso lleva. Eso significa cómo generamos política pública para igualar las relaciones de los cuidados dentro del hogar, sobre todo los tratos parentales sobre niños, niñas, adolescentes, y al mismo tiempo cómo garantizamos infraestructura para que las mujeres puedan desempeñarse laboralmente, o incluso cómo desde el gobierno regional impulsamos la política pública que el trabajo doméstico sea reconocido como trabajo y que incluso sea remunerado, porque hoy día con la pandemia nos damos cuenta de las tremendas dificultades y cómo las mujeres quedamos fuera de todo lo que es el aspecto de la seguridad social producto de que no se nos reconoce el trabajo doméstico. Esas aristas son fundamentales para pensar la ciudad. Eso significa también en cómo generamos una relación más directa en el espacio público de las mujeres, pero también garantizamos la seguridad. Nosotros queremos desde el gobierno regional formar y generar una plataforma de formación y capacitación a todos los funcionarios públicos de la región metropolitana. Eso significa que vamos a tener que empujar al Ministerio de la Mujer, pero por otra parte instituciones como Carabineros, las municipalidades, la Fiscalía, para que estén capacitados para abordar la violencia por motivos de género, que hoy día son tan maltratadas en las instituciones públicas y que terminan las víctimas revictimizadas por los mismos funcionarios o funcionarias, porque no están en condiciones, porque no manejan el tema, porque no tienen herramientas, y esas herramientas es responsabilidad de las instituciones generarlas, no de las víctimas, y al mismo tiempo generar espacios de acogida reales, concretos, que de verdad sean útiles, apoyos psicosociales para mujeres o personas víctimas de violencia por motivos de género, y eso incluye también a la diversidad y a las mujeres que han sido víctimas también de mucho maltrato, sobre todo institucional, durante los últimos años, y como también reconocemos en dignidad a todas las personas por igual. Esa es nuestra perspectiva de género, nuestra perspectiva de género en términos feministas, cruza cada uno de nuestras propuestas, cruza todo nuestro programa, tanto en la perspectiva económica, en la perspectiva medioambiental, en términos de seguridad, en términos de cultura, patrimonio, y así también términos productivos laborales también. Es decir, tenemos que cambiar el switch y cómo generamos un diálogo donde construyamos una ciudad de una u otra manera sin violencia.
Así es, Karina, por último, lo que me gustaría preguntarte tiene relación también con la seguridad pública. Si uno escucha, por ejemplo, la propaganda de candidatas como Catalina Parot o Rojo Edwards, están con un fuerte discurso en torno a combatir el narcotráfico. Sabemos también que, según lo que hemos visto todos los días en la prensa, ¿no?, el tema de los portonazos, ahora también las maneras de arrinconar a las personas, muchas veces mujeres, ¿no?, que son víctimas de delincuencia, que van caminando por la calle y de pronto las arrinconan desde un vehículo. El tema de la seguridad pública está siendo también una inquietud bien importante para la ciudadanía acá en la región. ¿Cuál es tu idea también en esa línea?
Primero, creo que las políticas implementadas por los candidatos de la derecha, una política más bien de populismo penal, donde quieren destinar mucha seguridad en función de coartar las libertades de las personas. Lo que nosotros necesitamos reconstituir hoy día tanto es la confianza, la legitimidad y la sensación de seguridad. Por tanto, también eso significa ir construyendo una ciudad sin miedo. Por eso yo lo digo que lo repito tanto. En este caso, nosotros lo que proponemos es generar política pública en función de un consejo de prevención, Consejo Regional de Prevención del Delito. ¿Por qué? Porque tenemos atribuciones sobre Carabineros, pero al mismo tiempo queremos desarrollar una política sobre policía regional, una propuesta, la hemos estado elaborando con distintas personas que han sido hoy día parte de las propuestas que tienen que ver con este nuevo Chile, porque no se trata aquí de darle solo más atribuciones a Carabineros en términos de seguridad, porque la gente también siente inseguridad, temor y poca confianza frente a las autoridades policiales, respecto sobre todo al orden público. Por tanto, la política pública tiene que estar pensada desde el gobierno regional en cómo generamos prevención al respecto, y eso significa mejor habilitación de los espacios públicos, de los entornos, sea las calles, las avenidas, las veredas, pero también deben ser los barrios. No puede ser que los espacios públicos estén tomados hoy día por aquellos que están generando políticas, o sea, que están delinquiendo directamente en las comunidades, sino como más bien hacemos que las comunidades se tomen los espacios públicos, y ahí necesitamos fortalecer la organización local, la organización barrial. Vengo saliendo a una actividad, conociendo a algunos vecinos en la comuna de Macul, que nos estaban comentando cómo ellos se organizaron, y incluso terminaron ellos mismos con un micro basural que se estaba generando. Y ahí tú te das cuenta de lo importante, cómo generar sensación de seguridad, pero como también el espacio queda más bien transparente, abierto y público, no se vuelve un lugar oscuro. Y ahí es donde queremos generar una política de seguridad preventiva, pero también queremos hacer un... Nuestra mirada está muy marcada en cuánto requiere que cada una de las instituciones colaboren para la refundación de las policías, para que de verdad sea una institución que genere y garantice seguridad y no genera más temor, como es lo que hoy día genera Carabineros.
Muy bien, Karina Oliva, candidata a gobernadora regional por la región metropolitana. Recuerde, la elección es el 10 y el 11 de abril. Así es que ha sido un placer conversar contigo, Karina, y de seguro nuestra audiencia acá en la región metropolitana también ha agradecido poder conocer tus propuestas. Así es que muchísimo éxito y un abrazo, Karina.
Nos vemos, un abrazo. Espero que todos y todas se cuiden para que podamos llegar el 10 y 11 de abril y podamos ir a votar tranquilos y sin miedo a la pandemia.
Que estés bien, gracias, chau.
Chau, Richard, que estés bien.